bueno, traer un pequeño pensamiento acerca del amor. Pero meditando estos días y viendo las noticias, creo que todos hemos visto, o si no casi todos, el trágico accidente que hubo en Colombia. No sé las cifras exactas, pero sé que más de 70 personas fallecieron y 6 personas sobrevivieron, ¿no? Era un equipo de fútbol, la mayoría, que iban a jugar una final, un partido de fútbol, y desgraciadamente pues el avión se quedó sin gasolina y no pudieron descender y fallecieron más de 70 personas, ¿no? Al ver las noticias, muchas personas muestran dolor, muestran en falta, ¿no? Tanto, ya no solo la propia familia, sino los aficionados, ¿no? Se veía campos de fútbol repletos, llenos de gente, que echaban en falta a muchas personas, ¿no? Y quizás es cuando vemos que todos muestran ese afecto, ¿no? No los conocen, no tenemos quizás nada con ellos, pero eso no impide que tengamos ese dolor, ¿no? Esa pena por estas personas, ¿no? Que quizás si eran personas que podíamos ver tú a tú, las vemos, no los conocemos, como tantas personas que podemos ver, y no le damos, no sabemos qué puede pasar, no nos saludamos, no tenemos quizás ese afecto, no nos identificamos con esas personas, pero cuando vemos una tragedia, todas las personas, es como que nos sentimos pues marcados por esta situación, ¿no? Hoy quería compartir sobre el amor. Es algo que se habla mucho y se comparte desde muchos puntos de vista, pero estos días estaba meditando sobre este aspecto, ¿no? Y el amor, según una definición que encontré en un diccionario, dice: es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno, ¿no? Quizás todos hemos nacido con la, creemos, ¿no? Que hemos nacido con la cualidad innata de amar, ¿no? Mi hija es pequeña y ella, aunque no lo sabe, me ama mucho. Por lo menos me sonríe todas las mañanas cuando se despierta. Y todos, pues, nacemos, lo normal, en una familia, un entorno. Tenemos familia, personas allegadas con las que nos sentimos identificadas. Es espontáneo el amor, ¿no? Mi hija me amará a mí porque yo la amo a ella, es algo recíproco, ¿no? El hecho de ver todos los días eso, ¿no? Es algo en el que es natural, ¿no? El sentir, pues, afecto, el sentir cariño. El sentirnos preocupados ya no solo por nuestra propia familia, sino amigos y demás, ¿no? Tiene un término que se llama fileo, ¿no? Que es el amor fraternal, y es el amor que yo puedo sentir, ¿no? Hacia toda mi familia, hacia todos vosotros, porque todos tenemos la necesidad de amar y de ser amados también, ¿no? La palabra amor cobra otro significado cuando tenemos un encuentro personal con Dios, ¿no? Todos los que hemos conocido al Señor tenemos marcado ese momento, ¿no? De cómo hemos conocido a Dios. Cada uno sabe su experiencia, pero es algo que lo cambia todo. Es como un momento, ¿no? Que marca un antes y un después, ¿no? Quizás antes podíamos vivir de un modo, pero a raíz de que conocemos a Dios, nuestra vida cambia de forma radical y decidimos tomar otro camino, ¿no? Ese sentimiento, eso que sucede en nuestras vidas, ¿no? Es lleno por el amor de Dios. Quizás antes no lo podíamos entender, no podíamos, podríamos estar limitados con ciertas situaciones que nos podrían suceder en nuestras vidas, pero una vez que llega ese momento, una vez que conocemos a Dios, es un momento en el que impacta y es un momento en el que decidimos tomar otro rumbo, ¿no? Ese algo que nos viene de Dios. Quizás antes no lo podríamos vivir o podríamos experimentar, ¿no? Pero es cuando decimos ese primer amor, ¿no? Que tenemos, ¿no? Con el Señor y que quizás, pues eso, marca un antes y un después, ¿no? Como creyentes, todos sabemos que Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros propios pecados, ¿no? Una vez que lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿no? Su amor nos llena, como decíamos, y ese amor ya es el amor ágape, ¿no? Es un amor que viene de Dios, que es sobrenatural y en el que nosotros no tenemos que hacer nada. Dios ya nos amó. Dios nos creó y fue Dios quien decidió amarnos. Nosotros también podemos amar a Dios, pero no tenemos que hacer nada, no tenemos que preocuparnos por nuestra vieja vida pasada, los errores que podemos cometer día a día, porque fue ya Dios en su perfecto amor, ¿no?, en el que ya decidió hacerlo por nosotros. Nosotros podemos tomar la decisión de amarlo, y eso es a través de tener una comunión directa con él. Yo puedo amar a mi esposa, pero si yo no hablo con ella, yo vivo en otro sitio, ¿no? Al no tener una relación directa, pues ese amor se va dañando, se va deteriorando. Pero en este caso, el amor de Dios siempre va a seguir firme. El amor de Dios es perfecto y es eterno, no cambia, no muta. El amor de Dios siempre va a ser igual. Pero depende, en este caso, el amor hacia Dios, en este caso también de nosotros, de mantener esa relación diaria, esa relación constante con Dios. Pero también amamos a Dios cuando obedecemos su palabra. Si nosotros no obedeciéramos la palabra de Dios, si nosotros no nos preocupamos por conocerla, no nos preocupamos por estar cercanos, en ese caso estamos desobedeciendo. Y aunque creamos o tomamos la decisión de poder amar a Dios, no estamos realmente haciéndolo. Entonces es importante el ser conscientes de que Dios nos ama, Él siempre nos va a amar, porque Él nos ha creado, Él nos conoce, Él ya sabía quiénes íbamos a ser. Antes de que incluso estuviéramos en los vientres de nuestras madres, ¿no?, Él ya nos conocía. Y eso es importante, ¿no?, el tener siempre en cuenta eso, que el amor de Dios no cambia, que el amor de Dios es eterno, pero que nosotros también tenemos que ser constantes y también tenemos que mantener esa relación y ser cercanos al Señor. En la palabra, en 1 de Juan 4 al 8, dice, yo creo que ya lo tenemos casi todos: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Repito, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Yo creo que, como decíamos antes de conocer al Señor, todos podríamos decir, bueno, si le preguntas a cualquier persona, tú amas a tus hijos, amas a tu esposa, a tus padres, ¿no? Podrían decir, sí, yo los amo, ¿no? Pero, como decíamos también antes, cobra vida, cobra más sentido, ¿no? La palabra amor ya no es el mismo amor, ya tiene más profundidad, ¿no? Es un amor ya mucho más inmenso, ¿no?, cuando conocemos al Señor. Quizás antes podríamos vivir experiencias, situaciones, emociones, pero eran de forma distinta. Pero ahora es cuando podemos comprender este significado, ¿no?, al haber tenido esta experiencia con el Señor. En 1 de Juan también, 4, hay tres versículos que me gustaría leer: el 10, el 16 y el 19. El 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El 16, un poquito más adelante, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y tres versículos más abajo dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Quizás las situaciones por las que hayamos atravesado en nuestro vagar, en nuestro día a día con el Señor, hemos podido vivir diferentes situaciones. No es el mismo... La misma situación quizás que he podido vivir yo, mi propia familia, la que ha podido vivir cualquiera de los que estamos aquí. Cada uno ha vivido unas circunstancias diferentes. Quizás si yo no hubiese conocido a mi padre o a mi madre, el amor quizás lo podría tener, podría estar marcado, ¿no?, por esa falta, esa necesidad, ¿no? Quizás si tenemos una pérdida o un engaño o un dolor, ¿no?, ese amor puede marcar un antes y un después. Con Dios no encontramos un grifo, si abrimos el grifo, ¿no?, no encontramos un grifo en el que va cayendo gotas a gotas, no, Él no va marcando, ¿no?, cuánto amor voy a dar yo a mis hijos, ¿no? Es un manantial que fluye. Es un manantial que siempre, siempre tenemos lo podemos recibir, que podemos ir y beber, ¿no? De ese manantial que fluye y fluye en abundancia. Y es un amor que también podemos dar y ofrecer a los demás. Como dice el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es que es Dios quien puso amor en nosotros y somos nosotros los que podemos amar a los demás. Pero sin ese amor que Dios depositó en nuestras vidas, no podríamos quizás amar de la forma correcta. Sí, podemos amar de las otras formas que podíamos ver antes, que podíamos entender, ¿no?, humanamente, pero ahora podemos amar de una forma sobrenatural, ¿no? Con un amor verdadero y un amor que realmente pueda producir un cambio, un antes y un después en las personas. Un versículo corto que no buscamos es Mateo 22, 39, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es un mandamiento y quizás es difícil amar a las demás personas cuando nos han hecho daño. Lo normal es que decidamos, o que decidamos no, sino que debemos de amarnos a nosotros. Pero lo difícil es que si una persona me ha estafado un dinero o me ha engañado o me ha golpeado, yo quiera o tome la decisión, la determinación de amarle. Pero hoy me gustaría, siempre que vemos este mandamiento, lo vemos como tenemos que amar a los demás, incluso a aquellas personas que nos hacen daño, ¿no? Pero también dice que nos debemos de amar a nosotros mismos. Y eso también es una parte importante que muchas veces nos olvidamos. El amarnos a nosotros mismos, el valorarnos, ¿no? El saber que Dios nos ha creado específicamente a cada uno de nosotros porque Él ya nos amaba, porque nos ha querido así. Cuando en la palabra también encontramos diferentes formas, ¿no? Dios es amor, ¿no? Todos sabemos que Dios es bueno, ¿no? Y encontramos en la palabra innumerables situaciones, ¿no?, en las que Dios es bueno. Y Jesús utilizó la parábola del buen samaritano y vemos como el buen samaritano se preocupa, es el único que se preocupa, que cuida, que paga incluso, ¿no?, por hacer bien y por ayudar a este hombre. Es algo que ya es innato, ¿no?, el decidir, o queremos todos, ya que ya es algo que sabemos, que estamos concienciados, que lo hemos escuchado muchas veces, esta parábola no es nueva, la conocemos todos, pero ya es algo que ponemos en práctica, ¿no? Pero lo contrario, el amarnos a nosotros mismos, muchas veces se ve como una posición egoísta, egocéntrica, incluso narcisista se puede decir, el hecho, ¿no?, de pensar, bueno, yo, no sé, es como, quizás no me gusta decir nombres, ¿no?, pero si vemos así algún famoso, ¿no?, todos podemos imaginarnos un futbolista que es de un equipo muy malo y que le gusta mirarse y ponerse en el espejo, ¿no?, y decir, yo soy el mejor, me merezco ganarlo todo, ¿no? Quizás eso sí puede ser decir, bueno, vanagloriarse, el decir yo soy el mejor, ¿no? Hasta cierto punto es malo, ¿no? Pero también es malo el hecho de pecar de demasiada humildad, ¿no? Bueno, sí, no sé, es como si ahora vemos a Messi y dice, no, los demás son mejores que yo y tal, ¿no? También se está engañando a sí mismo, ¿no? Es el mejor, obviamente. ya que me metí en ese terreno no podía dejar de decirlo. Amén, amén a eso también. Es como que muchas veces todos nos podemos poner en la piel de los demás, en la situación que le suceden a las demás personas, y deberíamos de hacerlo. Si alguien falla o alguien cae, ¿no?, deberíamos de tener compasión y el saber perdonarlos. Pero muchas veces tenemos esa capacidad de ser capaces de mirar por el prójimo, ¿no? Pero ¿qué es el prójimo, ¿no?, y quiénes somos nosotros mismos? También debemos de entender eso, ¿no? Muchas veces vemos, bueno, le puede pasar a cualquiera, pobrecito, pero muchas veces cometemos un fallo, un error, ¿no?, y vivimos pensando en, jolín, si hubiese podido retroceder al pasado y poder cambiar lo que había sucedido, y si no hubiese hecho esto, y si, mira ahora, ¿no?, las consecuencias que tienen, el daño que yo he hecho, ¿no? Y es como que vivimos y nos machacamos y nos machacamos y vivimos, insistimos en eso y no somos capaces de pasar página y entender que Dios ya nos ha perdonado, que Jesús también murió en la cruz por nuestros pecados, murió también por el prójimo, pero también por mí mismo. Y también me pide que yo me ame a mí mismo y que yo me valore a mí mismo. Quizás el tener complejos, fracasos, el sentirse inferiores, por la situación que sea, al final lo que hace es en nuestro corazón el mantener una actitud negativa, una actitud de sentirnos inferiores, ¿no? Y ahí dejamos que el enemigo tome su parte y gane, ¿no? Que nos mantenga cohibidos y que nos mantenga con miedo, ¿no? A mí me gustaría contar un breve testimonio. Antes, cuando era pequeño y me sucedía todo eso, yo tenía mucha vergüenza y la verdad era algo que incluso a mis propios padres pues no me gustaba decírselo, ¿no? Pero los que me conocían muy bien y me veían de cerca, ¿no? Pues podían vivirlo. Y es que, bueno, ahora ya está de moda, incluso el decirlo, lo vemos en las televisiones y demás, pero cuando yo era pequeño era algo que sí, que siempre existió, pero no era algo por lo que había que ir, ¿no? Como es la violencia de género y demás. Ahora sí, gracias a Dios, yo sufría acoso escolar y... no me he emocionado con esto, pero... cuando era pequeñito, a los 12 años, al cambiar de colegio al instituto, yo fui el único que se pasó a ese instituto y todos eran nuevos, todos se conocían, pero yo era el único nuevo para mí, ¿no? O sea, para los demás. Y recuerdo que ya desde el principio yo intenté pues hacerme amigo de los demás y demás, pero es como que ya me intentaban marcar, ¿no? De una forma u otra siempre intentaron marcarme. Y durante 4 años, día tras día, profesores incluso se reían, se burlaban, ¿no? De las bromas que me hacían. Y eso, la verdad, era para mí algo difícil de levantar cabeza. El ir a clase... era lo peor que me podía suceder. No quería ir a clase. Ir a una excursión, que todos desean ir a excursiones, yo prefería quedarme en casa para no tener que ver todo eso. Y hoy en día, pues sí, hoy en día vemos manifestaciones, ¿no? De campañas y eso es bueno, ¿no? De toda la vida han existido los matones, pero yo no sabía el hecho de necesitar el buscar ayuda. Y lo único que hacía, yo creía en Dios, y yo lo que hacía era intentar vivir mi vida normal, y aquí era mi oasis. Yo llegaba a la iglesia e intentaba que mis amigos no supieran eso, no se enterasen de eso, porque no quería vivir la misma experiencia o que se pudiesen burlar por lo que me sucedía, ¿no? Y entonces, aquí era mi oasis, yo venía y estaba en mi casa, en la iglesia, y era el lugar donde yo sabía que nadie se iba a meter conmigo, y yo creía en Dios, y yo dejaba todo en manos de Dios, y yo incluso oraba por estas personas, porque conocía su palabra y sabía que los tenía que perdonar. Y eso era algo que me costaba, pero lo hacía y lo ponía en práctica porque sabía que era lo que Dios me pedía, que yo tenía que amar al prójimo como a mí mismo. El problema es que yo a mí mismo no me amaba. Yo de algún modo me había creído todas estas mentiras que el enemigo había puesto, ¿no? Había cosas que, pues insultos y demás, que yo intentaba ver, darme yo a mí mismo la razón con que ellos no tenían esa razón sobre lo que ellos decían. Pero al fin y al cabo lo que vivía era una vida de temor, de complejos, de inferioridades hacia los demás. Y de un modo yo dejé que el enemigo ganara esa batalla en mi vida. El no saber buscar ayuda, eso fue el primer error, pero el también el reconocer que Dios no quería eso de mí, ¿no? El no entender que Dios me amaba. Yo pues podía eso, no quería tener amigos fuera de lo que era la iglesia. Sabía que aquí era un lugar donde me sentía protegido y no quería mezclarme con los demás, no porque fueran mundanos o no porque no creyesen lo mismo que yo creía, sino simplemente por el miedo de ser dañado, ¿no? Y ese temor en el que yo vivía era lo que me hacía no levantar cabeza, ¿no? Y no entendía que Dios a mí también me amaba, que yo solo vi a los demás como que eran perfectos y qué buenos son y cuántas, cómo Dios los bendice, ¿no? Y yo solo vivía, pues eso, intentar pasar desapercibido cuando el Señor no quiere eso para nuestras vidas, ¿no? Dios lo que quiere es que todos vivamos, ¿no? Bajo su bendición, bajo su gloria, bajo su victoria, ¿no? El entendiendo de que Dios nos ha dado poder y no tenemos que tener miedo, ¿no? Y hasta pasé 4 años así, de 5 años de mi vida, 4 años y medio, viviendo así. Y la verdad es que con el tiempo Dios fue sanando heridas, Dios fue cambiando mi mentalidad y fue tomando la determinación de dar un paso adelante, ¿no? Yo lo único que veía era como yo le fallaba a Dios. Y quizás lo que yo veía era que yo no era capaz de levantar cabeza, de que yo no era digno de estar bajo la presencia de Dios. Y eso lo que hacía era que en lugar de que mi relación se fortaleciese más con el Señor, lo que hacía era que yo me sintiese pues más solo y más dolido, ¿no? Lo único que podía ver eran mis fracasos y mis fallos y no podía amarme a mí mismo, ¿no? Es algo, ¿no?, que también es importante, el entender, ¿no?, el tomar autoridad sobre la situación, el no dejar que la situación sea la que gobierne nuestra vida. Las circunstancias que podemos vivir, sabemos que somos hijos de Dios y que Dios nos ha dado la victoria. Sabemos que Dios ha puesto y pone a personas, porque así también era. Había personas en la iglesia que no tenían ni idea, o yo creo que era imposible que pudiesen saber lo que me estaba pasando, y venían, oraban por mí y daban palabras específicas. Y sí, Dios pone personas y habla a personas para contarle por lo que estamos pasando. Yo me quedaba impresionado y decía, ¿cómo esta persona puede saber esto? Porque eran cosas, o el día que me pasaba algo, ese día me encontraba con esa persona de la iglesia. Y es porque Dios utiliza a estas personas para ayudarnos. Pero también es necesario que los unos que los otros también podamos ayudarnos, ¿no? Hay también otra parábola que está en, tampoco la vamos a leer, es famosísima, es la del hijo pródigo. Y cuando la vemos, muchas veces, ¿no?, podemos ver como ese hijo perdido, ese hijo que decidió el tomar su herencia y fue muy egoísta y se marchó de la casa de su padre, ¿no?, y empezó a vivir una vida alocada y aprovecharse, ¿no?, de todo lo que su padre había trabajado día tras día, ¿no? Y luego, al final, cuando no le queda otra, vuelve a casa y el padre pues le espera, ¿no?, con los brazos abiertos, ¿no?, y hace una fiesta y tal, ¿no? Y muchas veces lo vemos también así, pero yo meditando veía también a este hijo como un hijo que no sabía quién era, que no sabía que era, de quién era hijo, que no era hijo de un cualquiera, sino que su padre, nuestro padre, no es un padre cualquiera, es un padre bueno, es un padre que es amoroso, que le va a dar igual lo que hayamos hecho, porque no quita que lo que hayamos hecho dejemos de ser hijos. Y podemos tener errores, podemos tener situaciones en las que nos equivoquemos, en las que podamos fallar, pero no dejaremos de ser hijos de Dios. Porque, repito, como decíamos antes, Jesús murió por nuestros pecados. Él ya sabía por qué iba a morir. Él ya sabía que íbamos a fallar. Pero Él decidió no dar marcha atrás. Él decidió seguir adelante porque sabía qué es lo que tenía que hacer. Aunque le costase, aunque sabía que iba a pasar por ese mal momento, Él decidió morir por nosotros. Y Él lo que decidió fue mendigar. Él no supo el saber por la situación en la que estaba, de cómo era quizás la forma sencilla. Él decidió pues trabajar para otros, el comer la comida de los cerdos, ¿no?, cuando podía tener la comida, ¿no?, que realmente era la que necesitaba. Él lo tenía todo, ¿no? Y muchas veces nosotros también lo tenemos todo. Tenemos todo a nuestro alcance, Dios nos lo da todo, solo pide que se lo pidamos y él nos lo dará. Dios es un Dios bueno, es un Dios que realmente se preocupa por nosotros. Dice que incluso cada cabello que se nos cae, ¿no?, Él lo sabe, Él cuida de los pajarillos, ¿no? Y muchas veces cuando vemos una situación así, somos capaces muchas veces de orar por las situaciones que le puedan pasar, ¿no? Como este equipo de fútbol, vemos que incluso había cristianos y que muchas personas, ¿no?, salen a las calles, oran, interceden por la familia, por lo que ha sucedido, pero muchas veces por nuestros propios problemas, es como ya entramos en una vorágine que es algo normal, ¿no? Es una situación normal, pues mira, hoy tuvo un mal día, el jefe se levantó con el pie izquierdo, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que podemos tener tener el acceso al Padre y tenemos todo lo que podamos necesitar. Él nos va a poner ese anillo, Él nos va a poder dar esa comida que necesitamos y tenemos todo a nuestro alcance. El problema es que muchas veces no somos conscientes de quiénes somos hijos. Y es que somos hijos del Dios Todopoderoso. Y yo creo que es importante, es muy importante el entender qué lugar tenemos, quiénes somos y quién es nuestro Padre. Porque si no entendemos eso, si yo no conozco a mi Padre, al fin y al cabo yo no me voy a amar a mí mismo. Si yo no conozco a mi Padre, yo realmente no voy a saber salir de ciertas circunstancias. Y el hecho de tener una relación directa con Dios es lo que me va a ayudar a salir adelante, a salir victorioso. Por nuestras propias fuerzas podremos seguir aguantando y seguir adelante con las duras y con las maduras, ¿no? Como se dice. Pero realmente con Dios vamos a salir victoriosos. No tenemos por qué vivir con miedo, sino tenemos que seguir adelante, ¿no? Y no debemos de estar pensando siempre en lo que hice, lo que pasó, porque a Dios tampoco lo podemos encasillar en ningún tiempo. Dios ya sabía lo que íbamos a hacer, porque Dios no lo podemos decir que hace 5 años el Señor... No, es que Dios no podemos decir que está en el presente, en el futuro, en el pasado. Dios está y siempre estuvo y siempre estará. Y Dios sabe lo que podemos hacer y lo que vamos a dejar de hacer. Él nos da libre albedrío para que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones, pero es que Él simplemente ya decidió al crearnos amarnos, ¿no? Así que hoy en esta tarde quería compartir brevemente sobre esto, el animaros, ¿no?, a que decidamos amarnos los unos a los otros, y es importante, pero siempre el tener presente lo importante también que es de saber quiénes somos, de preocuparnos por nuestra propia vida, el ser conscientes de la situación en la que estamos pasando, el dejarlo en manos de Dios y el no vernos menos que los demás, el entender que Dios quiere utilizarnos, no quiere utilizar solo a X personas, sino que Dios me puede ayudar hoy a mí a poder ayudar a otras personas. El hecho de que, aunque yo sea una simple persona más en mi puesto de trabajo, a lo mejor yo soy lo más bajo en mi puesto de trabajo. Soy un soldado y dentro de un ejército en el que hay generales, y me podría ver insignificante, soy una pequeña hormiguita dentro de lo que estoy, pero yo puedo ser luz y puedo ser un faro en el lugar en el que estoy, porque no me puedo creer una hormiguita. Dios no me ha creado con esa intención. Dios me ha levantado pues también como un general de su ejército, ¿no? Y tenemos que vivir así, tenemos que vivir creyendo en que Dios nos ha dado poder, y mucho poder, para poder salir adelante y poder salir a las calles en el lugar en el que estamos. Así que solo animaros a no vivir en derrota, a no vivir en el temor, y el no dejar que el enemigo nos amedrante y nos meta ese miedo, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando dejamos que esas situaciones sucedan o esos pensamientos vengan a nuestra vida, lo que hacemos es perder la batalla y no obedecer a Dios. Nos estamos olvidando de lo que Dios nos está diciendo, y cuando vengan estas situaciones, que realmente podamos tener en mente las promesas y las palabras que Dios nos está dando en nuestra vida, por muchas veces, ¿no?, que vengan a soplar y vengan a tocar a nuestra puerta, tenemos que recordar lo que el Señor nos dice. Así que eso es lo que hoy os quería decir. Que Dios os bendiga y eso.